Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
El Campo del Gas. Recuerdo siempre en este momento a Joseba Larrañaga, que es el que conduce este espacio y que me deja a mí de vez en cuando aprovecharme de estar con Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Y yo me acuerdo del Campo del Gas.
Del Campo del Gas, ¿no?
Del mítico Campo del Gas. De vez en cuando paso por ahí y digo, fíjate, aquí las veces que hemos venido.
Que has contado historias,
¿no? Qué ambientazo,
¿no?
Sí. No, bueno, en el libro de José Luis García, que de la verdad lo recomiendo, porque, bueno, ya no solamente para el aficionado al boxeo, que se encuentra muchas cosas interesantes, ¿no? Pero el ambiente que había tan castizo, tan auténtico en el Campo del Gas. Bonito nombre, sí, señor.
José Luis García, hola, José Luis, director. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Le vamos a mandar un saludo a Joseba, que se ha puesto de polvorones, tremendo.
Escucha,
pues el Campo del Gas, sí. Lo único que queda, Jaime, es la chimenea.
La chimenea, sí.
Que está detrás, que es la que se veía en las veladas.
Oye, ¿cómo era, así por recordarlo, ahora que se cierra el año, cómo era ir allí, José Luis,
al Campo del Gas? Era una fiesta. Era una maravilla, porque como dice Jaime, era muy, muy de, ¿cómo te diría yo?, de gente castiza. Había algo todavía de las viejas historias de Arniches. La gente era muy, como muy, muy graciosa, muy divertida, pero sin herir. Ahí es el famoso grito ese que sabemos todos. Sale de eso en la cabeza que está estudiando. Es una hacía del Gas. Y luego la gente era muy divertida.
¿Cómo iba la gente allí? ¿Iba puesta o qué?
No, la gente iba estupendo. Siempre era verano, claro. Eso empezaban las veladas como en el mes de, ¿qué te diría yo? A finales de mayo y hasta octubre eran veladas de boxeo y de lucha libre. Entonces era el mundo muy, muy castizo, ya te digo, muy divertido, con mucho talento la gente para decir las cosas. Y luego entendía, un buen aficionado. Claro. Y luego ten en cuenta que allí se han disputado campeonatos de Europa. O sea,
sí,
que
sí,
allí,
no.
Urtain, todo el mundo. Y allí pues, peleaban los mejores. Y al final hasta se retransmitían las veladas. Pero ten en cuenta que en una velada de estas importantes, Arranz o cualquiera de estos, o Perico,
sí,
se metían 6.000 personas.
Sí, sí,
o sea,
claro,
que
claro.
Era un campo de fútbol pelado, sin hierba, y entonces en una parte, digamos, fuera del área se colocaba el ring y alrededor había sillas y luego había la gente de pie toda la parte de atrás, de, digamos, de un lateral del estadio, del campo, y era inolvidable, porque además había muchos mayores que sabían muchísimo de boxeo, que habían visto boxeo antes de la guerra y eso lo comentaban y hablaban de las figuras y luego veías alrededor del ring, pues eso, en la mesa con la máquina de escribir a Fernando Vadillo, que estaba preparando la crónica para el diario Marca, Palomino, que escribía en El Pueblo, Alcántara, todo era un ambiente. Y luego estaba lo del ambigú del Bibi, que era fantástico.
Claro,
la gente se levantaba continuamente y el Bibi, que era un tío muy serio, pues, no, fíjate, hacía un calor tremendo y no daba casi hielo. Le decía, bueno, Bibi, echa otro poquito más de hielo, porque entonces las barras de hielo las tenía debajo del mostrador. Era un ambiente como irrepetible, porque es muy difícil que vuelva a haber una cosa así.
Sí.
Pero bueno, también era bueno el Circo Price, ¿eh? Las veladas del Price también eran estupendas, y las del Price de Barcelona. Pero el Campo del Gas era como la terraza de verano del Madison Square Garden.
Sí. Yo me acuerdo, director, que contaba Manuel Verdonce, que cuando él era un crío, que fue allí por primera vez, y entonces se ponían, claro, en la entrada cuando llegaban los boxeadores, ¿no? Y en ese estilo chuleta madrileño, ¿no? De que entraba Agapito Gómez, que había sido campeón de Europa, bueno, que peleó por el título de Europa, que era campeón de España, y entonces iba él con todo chuleta entrando, y le dice un espectador, ¿qué, Agapito? A ganar hoy, ¿no? Y se vuelve así, le mira y le dice, ¿a qué te crees que he venido? Qué bueno, ¿eh?
Qué bueno.
¿Te imaginas? ¿A qué te crees que he venido?
Y también al chulapo madrileño, ¿eh?
Qué bueno.
Ten en cuenta que estaba en la lado del rastro, o sea, toda la caída del rastro era donde llegaba el campo del gas, y los alrededores, imagínate, con los puestos, pues eso, para vender, pues patatas fritas, tabaco, de todo tipo de cosas, almendras, pipas, todo era un ambiente muy bullicioso, era como eso, como una película B americana de esas de boxeo, sí, donde había ese ambiente de fiesta, pero también de tenderete de todo tipo, ¿no? Y luego, fíjate, al lado estaba el rastro y al otro lado embajadores, o sea, que era lo más castizo y lo más típico.
Bueno, pues esta es la presentación, ¿no, José Luis, del Campo del Gas, que de vez en cuando conviene recordar porque claro, se llama esto Campo del Gas, ¿no?
Claro, y es que además, luego mucha gente lo tenía también, iba con un taxista, me dijo, fanático nuestro del programa, pero que le gustaban mucho, pues estas historias, al margen de que hablamos del
las
boxeo,
contáis de cine. Oye, el otro día hicimos, el viernes pasado hicimos el fin de fiesta nacional, hoy hagamos, como ya es el último Campo del Gas de este año 2019, el fin de fiesta internacional. Dice Jaime Ugarte que este es el año de los pesos pesados.
Yo creo que si no soy el director estará de acuerdo.
Sin duda, claro. O sea, hacía muchos años que no había, pues eso, casi yo te diría media docena de campeones, pues entonces ha surgido de esta manera inesperada, pero recuerda la época aquella cuando había cuatro o cinco y se peleaban para ver quién conseguía el título. Ahora tenemos a Deontay Wilder, tenemos a Joshua, tenemos al mexicano que ha disputado hace unos días el título, pero y más, o sea que bueno,
Tyson Usyk, Fury,
que para mí es el mejor, Usyk, no sé cómo se dirá.
Usyk, que llega ahora.
Usyk. Bueno, fíjate tú, ya hay cuatro, pero es que salen muchos campeones.
No, eso es verdad, ¿eh? Es siempre que los pesos pesados están bien, hay mucho público aficionado al boxeo que está muy encantado de la vida. A mí me gustan también mucho, ojo,
sí, claro.
aunque yo disfruto con todos, o sea, no de hecho, cuando la época esta que siempre denominamos cariñosamente la dictadura de los Klitschko, que era aburridísimo, que ganaban siempre ellos, pero bueno, ya había campeonatos del peso ligero, del medio y tal, me lo pasaba, o sea, para mí que haya pesos pesados buenos, me parece un más a más fenomenal, valor añadido. Hay
eso,
buenos pesos pesados.
La última gran pelea del año, estaba recordando José Luis, es la de
Joshua Andy Ruiz,
que gana Joshua.
Sí.
Pero seguramente la gran sorpresa sucedió a mitad de año.
Hombre, claro.
Cuando Andy Ruiz le gana a Joshua, ¿no? Y sonó así, contado por Jaime Ugarte.
Atención ahora, cuidado, que va con todas. Segunda caída.
Y acaba de escupir el protector, me parece que ha dicho que adiós. Sí, adiós.
No, se le...
Ah, bueno, a lo mejor quiere...
No, coger un poco de...
Sí.
Pero está muy... ¿El protector lo tiene?
No. No sé qué hace el árbitro.
No, le para. No, pero ponle... ¡Uy, wow! Andy Ruiz, nuevo campeón mundial.
Campeón mundial Andy Ruiz.
Andy Ruiz en el Garden.
Una sorpresa, ¿no?
¿Cómo? Una sorpresa. Bueno, yo creo que la última, cuando hablaba el director de los grandes campeones, comenzó también con la más reciente, por no remontarnos mucho más atrás, ¿no? Pero con la derrota de Mike Tyson ante James Buster Douglas, ahí empezó un mare magnum con Holyfield, Foreman, Reedy Bowe, etcétera, etcétera. Y esta derrota, del que parecía invencible y número uno de la división, Anthony Joshua, ante el campeón más antiestético de la historia de los pesos pesados, este muchachito de origen mexicano que peleó por México en los Juegos, que se llama Andy Ruiz, pues fue una hecatombe. O sea, fue una cosa de que puso patas arriba, parecía que podría ser incluso el final de Anthony Joshua, pero descubrimos a un campeón fuera del ring, que fue Anthony Joshua, que enseguida le reconoció el triunfo a Andy Ruiz, dijo que no, era la noche, porque todo el mundo esperaba lo típico, no, es que no sé, he dormido mal, mi abuelo ayer me regañó, no, o sea, yo creo que intentó él, era la primera vez que Anthony Joshua peleaba en el Madison Square Garden, y eso son palabras mayores, de verdad, que él vio allí, y alguno le diría, sí, aquí fue aquí, el Ali Frazier, y tal, y no sé qué, mira, ahí está Frank Sinatra, y entonces el tipo quiso dar un espectáculo, y se encontró con lo que no quería, porque el gordito este, de malo no tiene nada, o sea, tiene ese aspecto, pero es rapidísimo, oye, no noqueó.
Yo creo que además fue... ahí estuvo el asalto del año también, ¿eh?
Sí.
Porque se cambia...
El tercero ese, sí.
Claro, el tercer asalto es el mejor que hemos visto, porque pudo haber quedado cabo para siempre. Lo que pasa, a mí me gustó mucho la revancha, sí, porque era la pelea entre Joshua, que es un boxeador muy muy bueno, muy con mucha clase, con mucha experiencia además, y que supo frenarse o refrenarse porque sabía, sí, que el gordito, como dice Jaime, sí, Ruiz, es muy rápido y pega muy duro. Entonces, cada vez que intentaba acercarse al cambio de golpes, era tremendo. Él evitaba el cuerpo a cuerpo por cualquier motivo. Entonces, claro, la pelea estaba muy bien porque estaba en el aire. Todos pensábamos, como este se acerca, igual lo tumba.
Pega duro y encaja, y encaja también mucho, José Luis.
Joshua.
Andy Ruiz encaja mucho,
Yo me quedé, esos palos que le tiró en momentos clave, Joshua con todo, Andy Ruiz, y que ese tipo no se cayera, con una mala preparación que luego pidió disculpas.
Reconocida.
Claro, es que cuando decimos gordito, lo decimos cariñosamente, que había que llamarle mega gordo.
Sí, 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 120, obeso.
Exacto, 128, que una barbaridad.
Ya, había una diferencia de 10 centímetros más o menos a favor de
Sí, pero, Joshua, pero ¿no? Realmente la movilidad, el peso, o sea, ¿por qué Joshua estuvo tan bien? Porque pesó 5 kilos menos. Se quitó músculo, estuvo más en boxeador y menos en Hércules. Entonces se movió, terminó con unas piernas que a mí me maravillaron, claro, a las, cuando estamos hablando, 10, 11, 12 asaltos, moviéndote con el peligro que siempre representa tener enfrente a alguien que, como te engatille, te manda a la habitación del sueño.
¿Cuál es el camino?
A mí me recordaba, se lo comentaba Jaime, la película esa maravillosa que se llama El Buscavidas, sí, donde está la partida entre Paul Newman y el gordo de Minnesota Fat, pero que se movía con una ligereza el actor Jackie Gleason, y entonces era gordo, pero era asombroso, era como que hacía casi como ballet cada vez que se batía. Y este hombre es gordo, evidentemente, pero tiene una velocidad y una pegada tremenda. Sí, sí. Entonces era muy bonito ver como el hombre de clase, de experiencia, el campeón que antes había sido Joshua, no se cegó, no se fue por él, no intentó tirarle, pero claro, como dice Jaime, le dio golpes y en las costillas y en los lados, sí, sí, bueno, sí, 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 tremendo, y este aguantaba todo, y hasta al final, acordaos que acabó los últimos 20 segundos diciéndole con las manos, ven, sí, acércate, sí, sí, acércate, claro, no te quieres acercar, y el otro dijo, no, ya he ganado por puntos.
Oye, ¿y el 20-20 qué va a hacer, qué va a hacer?
Bueno, el 20-20 nos depara la revancha, por ejemplo, del otro figura del que vamos a hablar a continuación, que se llama Deontay Wilder, contra Tyson Fury. En la primera pelea hicieron un combate nulo y en este ya está pactada la revancha. Tyson Fury, 2,06 metros, el rey gitano, un boxeador también muy excéntrico, fue campeón mundial, pero luego se tiró a la mala vida, un desastre. Aún así, afortunadamente, pues ha recuperado y tal. Pero, ay, amigo, este Deontay Wilder, apodado el bombardero de bronce, pero yo que le podían haber dicho, yo que sé, el asesino de Alabama, o sea, porque es que no recuerdo, de verdad, es que el otro, a ver quién, un boxeador que prácticamente no hace nada, te amaga un poquito, solamente necesita un golpe para liquidar, para ejecutar al adversario.
Apuesta aquí, golpe. David, es Wilder el boxeador con la pegada más fuerte del mundo.
Es que tiene 42 victorias, 41 caos. A todos, incluido al que la aguantó en pie, lo derribó. Ha derribado a todos y ha noqueado de 42 a 41. Es decir, es mal cliente. La gente dice muchas veces, oye, si te dan a ti 50 millones por enfrentarte con Deontay Wilder, dices, los cojo, pero los intercambio cuando lo tengo enfrente. Digo, que lo he pensado mejor, que nos vamos a ver un partido de la NBA. Es tremendo, es que es de verdad. O sea, yo creo que los oyentes que nos escuchan en el partidazo dirán, pero bueno, ¿cómo es? Es que no necesita, o sea, él el otro día cuando noqueó a Quincón Ortiz hace poco, al cubano Luis Quincón Ortiz,
sí, iba
perdiendo todos los asaltos. Es que le da igual. Hasta que mete la suya. Cuando mete la suya, chico, familia de luto. Sí.
Ahora, para mí, fíjate, Jaime y Corro, a mí la pelea ideal sería él, pero contra Usyk. Esa sí que es una pelea extraordinaria.
Bueno, Usyk va un poquito más retrasado, está nombrado, quiero decir, retrasado digo, aunque ya, como ha sido campeón unificado del peso crucero, ya ha irrumpido en el peso pesado, ahora probablemente haga alguna pelea de esas con boxeadores rankeados y ya inmediatamente va a pelear con alguno de estos. Se especula con Joshua. Se especula con Joshua, la pelea con Joshua.
Ese es mal enemigo.
Sí, no, es que Usyk es buenísimo.
Buenísimo.
Oye, fuera de los pesos pesados, que Manny Pacquiao ha sido hombre
pues
del
mira,
año.
Pues mira, a lo mejor es que ya para mí lo del Pac-Man es chico, es de quitarte el sombrero. O sea, es que después de haber sufrido aquel KO tan espeluznante que eso manda cualquiera al retiro, con la gloria que él tenía,
terrible,
además.
Terrible.
Con una fue? Vida, que es senador en Finlandia, iba a decir, en Filipinas. En Filipinas, ¿no, José? O sea, sí, un tío sí, con sí. eso y que siga. Y que haciendo ese peleón contra un tipo en el clímax de su carrera deportiva con Keith Thurman y que sea actualmente el campeón mundial otra vez del peso welter, es que es para descubrirse ante este tío.
Yo creo que ha sido, fíjate, por lo que estás diciendo, es como el boxeador del año. Yo le daría el título del boxeador del año, porque es increíble. Toda la valentía que demuestra, no la ha tenido Whittaker, que solo quería llegar a los 50 para batir el récord de Rocky Marciano, sí. Pero se ha enfrentado con boxeadores que no eran en ese momento los mejores, ni mucho menos. Y Pacquiao, bueno, hace dos veranos, un verano y medio, retiró a otro portentoso boxeador argentino, acuérdate, que lo tira por KO y le paran la pelea.
Claro.
Entonces, es un boxeador de una fuerza de mente, de muy inteligente.
Matisse, Lucas Matisse.
Bueno en todo, es que es bueno en todo, en ataque, en defensa, en estrategia. Y bueno, y debe tener ya 40 años tendrá Manny Pacquiao.
Sí, 41 me parece que ya.
41. Sí, pero esto, amigo, el que se pega con él, tú lo decías hace tiempo, tiene que saber muy bien con quién se pega.
Sí.
Porque fíjate, todo el mundo pensábamos Thurman, no.
Y luego una cosa, Corro, que es muy importante. Un día me lo comentó a mí Javi Castillejo cuando se enfrentó contra Óscar de la Hoya, ¿no? Que, por supuesto, los boxeadores son boxeadores, son guerreros, no tienen miedo a nada ni a nadie, ¿no? Pero cuando tú de repente dices, bueno, este es Óscar de la Hoya. O sea, es que este es Óscar de la Hoya. Y estoy aquí en Las Vegas enfrentándome a Óscar de la Hoya. Te impresiona. Y cuando todos estos tíos, Keith Thurman, que desayunaba de un niño para la mañana, dice, no, Manny Pacquiao, y dijo, este es Pacquiao, al que yo le he visto hace con mis colegas hace 12 años ganarle a Margarito, al otro, a no sé quién, y aquí le tengo, y no se asusta, y es más rápido de lo que yo pensaba.
Sí, pero fíjate tú, Corro, que le acabo de decir Jaime, Óscar de la Hoya, es que Manny Pacquiao retira del boxeo a Óscar de la Hoya.
¿Sí?
Le da como no lo había dado nunca a nadie, tienen que pararle la pelea, parece que era el octavo, el séptimo, el octavo. De todas formas, es una cosa, fue una clase de boxeo como pocas veces se ha visto. Óscar de la Hoya, o sea, que es una de las leyendas. Pero es que Pacquiao, yo creo que cuando se retire va a pasar, no ya al Hall de la Fama, al Salón de la Fama, sino que es uno de los más grandes boxeadores que hemos visto.
Yo me acuerdo, además, un reportaje que vi cuando llegó, estaba todavía Obama de presidente, ¿no? Pero en cuanto llegó a Estados Unidos, que iba a hacer un combate, el presidente Obama enseguida le quiso conocer, lo invitó allí. O sea, es que son...
Ya sí, es un personaje que trasciende
ya
lo que es el boxeo.
Claro.
Este también es un nombre que lo nombras y sabes que es boxeador, que es Canelo Álvarez.
Bueno,
sí, claro.
Canelo es ahora mismo...
Ahora es el número uno, ¿no?
Eso es un poco, y digamos que es el rey del negocio.
Sí.
Es el heredero de Floyd Mayweather. Hay gente que siempre pues le critica porque parece como que escoge, ahora acaba de abandonar el campeonato del cinturón este que ganó a Kovalev del semipesado, pues porque es el rey del negocio, es que eso el director lo entiende perfectamente,
claro.
Es el que llena los recintos, las televisiones, Fete Dazón, le hizo un contrato de 360 millones, no hay ningún deportista que le hayan hecho un contrato así. Entonces claro, ya pues no es que este debería, chico...
¿Tú crees, Jaime, que va a haber un Canelo Golovkin 3?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Es otra buena pelea.
Yo creo que sí, porque son también los dos de Dazón. Lo que pasa es que es todo como lo maneja Canelo. Yo creo que Canelo hará. Se habla ahora de que pueda pelear contra cualquiera de los dos invictos, estos ingleses, Callum Smith o Billy Joe Saunders. ¿Acuerdas? Ese que te gustó tanto.
Claro, a mí ese me encanta.
Eso es. Uno de esos dos. Y luego a lo mejor le da la otra oportunidad al Triple G, a Gennady Golovkin, que yo creo que eso lo merece porque hizo, la verdad, que dos combates cerrados. Aunque ha dicho Canelo que ya él, ese entre comillas, como es que ese reto ya no le motiva tanto, ¿no? Pero bueno, al final luego todo es business y si hay mortadela habrá... Habrá combate.
Estaba pensando que cuando has dicho le ha hecho un contrato de Dazón de 360 kilos, digo, como tú trabajas en Dazón, digo,
sí,
lo mismo. Lo
bueno,
mismo.
Fui yo el
uno. Bueno, realmente gana Jaime un poco menos, pero está en esa línea.
Es que, director, 360 millones de
no
dólares es dinero hasta en Bilbao.
Pero dime qué deportista cobra eso.
No, nadie.
Yo creo que nadie, ni jugadores de baloncesto americanos, ¿no? Yo creo que no lo cobra nadie.
¿De 360 en cuántos años has dicho? dicho? ¿Cuántas son, peleas?
Tenía, me parece que 10 peleas. Diez y peleas. Tal, pero es que luego gana parte de eso.
Sí, claro, claro. Son no, o sea, eso, de taquilla.
Eso es, que tiene sus derechos de todo, se lo lleva muerto.
Ahora, y de publicidad, claro.
Claro, claro.
360
claro.
kilos en 10 peleas, está muy bien, ¿eh? Está,
es un dinerito.
Sale, ¿no? Es muy redondo, 36 millones por pelea.
No, no, pero.
Bueno, de eso está ¿qué? Jaime, porque por 10 retransmisiones viene a cobrar más o menos lo mismo.
Exacto, exacto. Y no debemos determinar.
Sí,
Corro,
sí, sin, un par de sí, nombres iba
sí,
a pedir.
Sí, sobre todo Vasil Lomachenko.
Sí.
Porque sigue siendo una. En fin, no es una cosa como de locos, o sea, ver a Vasil Lomachenko. En fin,
peso,
o sea,
ligero, sí, campeón del mundo de todo,
pero
¿no?
Bueno, de todo, no, o sea, es que no sabría lo que decirte de Vasil Lomachenko, doble oro olímpico, ese entrenamiento que dice que le hacía a su padre, que yo cuando me enteré, que me lo contaba Manel Verdonce, decía, no, es en el máximo esfuerzo, de repente cuando está haciendo una serie y está agotado, entonces ahí se para y le hacen 124 por 33, entonces tiene como que,
ah,
o sea, de locos, o sea, ya una cosa que digo, ya
sí, para funcionar la mente,
sí, para que le funcione la mente físico en situaciones extremas, o sea, es una
preparaciones al límite, claro, al para límite. Ser un gran campeón.
Mala suerte el accidente de Errol Spence Jr., que iba con Terrence Crawford, iban a ser los que iban a protagonizar el gran duelo del peso welter, pero chico, un accidente de tráfico con un buga que tiene un Ferrari, saltó por y tal, y por lo menos, gracias a Dios, se mantiene con vida, pero no hay tampoco muchas noticias, con lo cual parece que ese combate evidentemente no se va a dar, y veremos a ver si también se recupera. Y por último, el monstruo japonés, Naoya Inoue.
Otro. Te das cuenta, Jaime, que hay varios números uno. Eso no suele ser frecuente. Siempre hay el número uno, pero Usyk es un número uno. Sí, claro. Lomachenko es un número uno. Canelo es un número uno. Y el japonés, otro número uno. Es que hay muchos números uno. O sea, y te quedas, bueno, sin contar los pesados. Eso nunca se había dado tampoco, porque cualquiera. Hombre, los pesos no lo dejan, pero tú fíjate lo que sería una pelea de Lomachenko con Canelo, por ejemplo, impresionante, claro. Eso sería.
Hombre, de ahí viene la famosa clasificación libra por libra,
claro,
que quiere decir que eliges como, oye, a mí al final me gusta más Lomachenko, porque tiene tal, pero nunca podría pelear. Aunque cada vez están más, eso es imposible, esta sí que hay mucha distancia, pero por ejemplo Crawford, que es el campeón del welter, dice que no tendría ningún inconveniente en subir al peso medio a pelear contra Canelo, que ya son, sí, esas son dos divisiones y tal.
Que hombre, que Canelo baje un poquito.
No, Canelo ya no, yo creo que Canelo ya. Los que quieran pelear con Canelo, que
tienen
saben
que llegar a él, ¿no?
Sí,
tienen
sí,
que
Canelo
llegar.
Empieza a ser un semipesado.
Sí, sí. De bueno, ahora yo creo que se va a quedar más, creo, salvo que le interese a él en lo que es el supermedio, eso de los 76 kilos, que incluso si llega a pelear con Golovkin sería ahí. Pero en lo que se llama, le llaman la gente, que tiene también muchos detractores, obviamente, Canelo, le llaman el peso Canelo.
El peso Canelo, ¿no?
El peso Canelo.
Que es cuando, o sea, la franja del peligro.
Cuando él quiere.
Pegan como los pesados, y bueno, es tremendo esa franja de ese peso. Pero bueno, eso es un poco más o menos lo que pesaba Archimuro, o sea,
sí, no, pero era un poco, es un poco porque dice él. ¿Con quién es? ¿Con Crawford? Pues a este lo obligo a subir. ¿Con quién? Claro. Con el otro que es más grande, a este lo obligo a bajar para que peleen con él en el peso Canelo, en el que Canelo está más a gusto.
Esperándoles ahí. Bueno, os agradezco mucho este gran rato de conversación en vísperas de que termine el año.
Sí.
Es un placer escucharos. La verdad es que me quedo embobado de las historias, cómo las contáis y lo que sabéis. Espero que los oyentes lo disfruten también, que esto es un campo de gas deluxe para terminar el año. Que os deseo un feliz fin de año, una buena entrada, que contéis muchas cosas el año que viene, ¿no?
Claro.
En el campo del gas, que,
claro que sí.
Lo paséis bien.
Desear a todos los oyentes del campo del gas y del partidazo de COPE y de la cadena COPE, sobre todo, como digo yo, la salud.
Salud,
que es lo más importante. El resto lo ponemos nosotros.
Efectivamente.
Claro que sí,
pero la salud.
Muy fuerte para todos los que nos escuchan y para todos los aficionados y en general a todo el mundo. O sea, que sea un buen año. Que además es 2020.
2020, sí, señor. 20, claro. Ya está, estamos en lenguaje británico, anglosajón. 2020, decimos ya todos.
Sí, sí.
Bueno, José Luis, gracias, un placer escucharte. Un abrazo muy fuerte.
Ti, es estupendo estar contigo.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Jaime, muchas gracias.
Jaime, un fuerte abrazo.
Feliz año.